¿Qué experiencia te gusta más cuando visitas la playa? ¿Eres del team amanecer o eres del equipo atardecer? ¿Eres crepuscular o eres madrugador? ¿Qué te gusta más? La verdad es que es difícil escoger entre uno u otro, ¿verdad? Son dos espectáculos maravillosos que Dios nos ofrece. Si te gusta los amaneceres, pues sabes que tienes que madrugar, tienes que despertarte muy temprano y tienes que, pues, si te gusta el café, ¿no? Prepararte ya un rico cafecito y ocupar la primera fila allá en la playa y observar la salida del sol, cómo va disipando la oscuridad, va disipando las tinieblas. Y es hermoso disfrutar esto, ¿verdad? Pero si te gusta a ti el atardecer, pues sabes que tienes que estar pendiente cuando ya esté oscureciendo. Y de la misma manera, puedes ir a la playa, ocupar los lugares privilegiados adelante, allá en la playa, sentarte y observar la hermosura de un atardecer. Es hermoso, la verdad, estar pendiente de esto y mirar la belleza del ocaso. Estoy seguro que conoces obras de muchos artistas que han intentado reproducir la mañana o sobre todo el atardecer, ¿no? Cuadros, algunas pinturas. Pero estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo que ninguna como los originales, ¿no? Nada como mirarlo, ahora sí, como que en vivo y en persona. Pero, ¿qué me dices si te pido que tú logres transmitir en palabras la experiencia de un atardecer? Que tú logres comunicarle a alguien lo que es esto, alguien que imagínate que no conozca, que no sepa qué es esto. ¿Tú te crees capaz de lograr comunicar lo que es esto? ¿Lo que es la complejidad y la hermosura de un atardecer o de un amanecer? ¿Lo lograrías? ¿Qué piensas? ¿Lograrías describir ese paisaje hermoso, tonos diferentes, colores hermosos, irrepetibles? Es muy difícil, ¿no? Hay una palabra que se llama, una palabra que es inefable. No sé si la habías escuchado antes. La palabra inefable se usa para referirse precisamente a algo que no logramos explicar con palabras, porque está fuera del ordinario. Algo inefable es algo que es indescriptible, es algo que es extraordinario. Y mi intención de llamar tu atención hacia algo hermoso como un atardecer o como un amanecer no es fijarnos en esto, sino es hacerte pensar en la maravillosa noticia, inigualable, hermosa, inefable, de que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, ha nacido. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, hermanos, ha nacido. Y si tú tienes una relación con Dios en Cristo Jesús y has sido alcanzado por el Evangelio, tú sabrás que esta noticia es trascendente, que esa noticia es hermosa. Esa noticia no tiene par, es inigualable. Y Dios en su infinita misericordia nos dejó un registro de este evento de trascendencia cósmica, dicen algunos, a través del testimonio de autores inspirados por el Espíritu Santo, que de la manera como estudiamos la semana pasada en Mateo 1, comienzan a escribir de manera inspirada y a narrar esta hermosa noticia: Jesús el Rey nació. Pero en la medida en la que vamos leyendo el Evangelio de Mateo y vamos conociendo más acerca de la historia de la Navidad, que es esa historia de la redención, la verdad es que esta historia se pone aún mucho más compleja, aún mucho más hermosa, aún mucho más indescriptible, aún mucho más difícil de entender, pero aumenta en su complejidad de hermosura. Porque conforme vamos leyendo, nos damos cuenta que la Escritura declara, ahí en Mateo, en la lectura que hicimos hace un momento, a partir del versículo 18, que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, pero también es un ser humano. ¿Puedes entender esto? ¿Lograrías entender o lograrías explicar esto? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero Jesús sigue siendo ser humano. Hermanos, estamos ante un misterio. Un misterio divino que no lograremos comprender. Nadie ha logrado explicarlo. Pero Dios no la ha ocultado a nosotros. Dios en su misericordia y en su gracia nos revela parcialmente esta verdad. ¿Para qué? Para su gloria. Y para nuestro consuelo, para nuestro entendimiento de lo que es el Evangelio. Y predicarlo en estos meses, en este mes, para que nosotros podamos entender lo que es la Navidad, el nacimiento, la llegada, lo que celebramos, la llegada de nuestro Rey. Por eso en nuestra serie de sermones, el Rey nació. La semana pasada comenzamos a estudiar el linaje del Rey, el linaje de Jesús. Pero hoy vamos a hablar acerca de la llegada del Rey, la llegada de Jesús. Y precisamente en los versículos que leímos hace un momento, en Mateo 1, del 18 en adelante, aquí aprenderemos que esta Navidad celebramos que Jesús llegó. Teme y adora porque es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Esta Navidad celebramos que Jesús llegó. Teme y adora porque es el Hijo de Dios. Y en estos versículos del 18, del versículo 18 hasta el 25, veremos dos razones por las que debemos responder con temor y adoración ante la llegada del Rey. La primera es la siguiente: porque siendo Jesús el Hijo de Dios, Él garantiza nuestra redención. Siendo Jesús el Hijo de Dios, Él garantiza nuestra redención. Vamos a hacer un repaso muy breve acerca de lo que vimos la semana pasada de Mateo. El escritor Mateo, el evangelista, escribió su evangelio destinado primordialmente a una audiencia judía, judía conversa, es decir, aquellos judíos que habían creído en el Señor Jesucristo, que escribió Mateo con el propósito de mostrar que Jesús es el heredero al trono de David en este linaje. También Mateo escribió para mostrar que Jesucristo, Jesús, es el heredero de Abraham, del pacto, de la promesa del pacto. Pero también Mateo escribió con el propósito de que sus hermanos judíos y también todos los que leyéramos, por supuesto, entendiéramos que Jesucristo es el Salvador prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Esos fueron los propósitos o algunos de los propósitos por los que escribió Mateo. Por eso los lectores originales, para ellos era muy familiar encontrarse al inicio una lista de nombres que es un linaje. Para ellos no era algo fuera del ordinario. ¿Recuerdas cómo comienza Mateo? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y después de mostrar Mateo este árbol genealógico de Jesús, para mirar precisamente el Génesis, el origen, las raíces, más adelante en el versículo 18, se repite una palabra que se mencionó al inicio en Mateo 1:1, que es Génesis, pero con otra variante en el griego. Y esa palabra en su variante, Génesis, es nacimiento, que también habla de origen. Arriba dijo el origen de Jesucristo en su linaje es este, pero aquí fíjate que declara el escritor inspirado. El nacimiento de Jesucristo fue así. El origen de Jesucristo fue así, podemos entenderlo, aunque esto es un poco peligroso, ahorita vamos a explicarlo, cómo debemos entenderlo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué podemos ver aquí? Jesús es un niño judío de su época, pero su particularidad y nada más y nada menos es que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando decimos Hijo de Dios, no en un sentido del pacto, como podemos decir somos hijos de Dios, o el pueblo de Israel podía decir somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, no. Cuando nosotros leemos en la Escritura que Jesús es Hijo de Dios, verdaderamente es el Hijo de Dios, es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios Hijo. Pero aquí se declara que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Acá se está declarando el misterio. Dios Hijo, acá está declarando que el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto realmente, no te esfuerces y luches y busques el mejor comentario bíblico. Tienes que entender algo. Es un misterio. Y somos limitados para entender este misterio divino. Tenemos una limitación como criaturas de explicar lo inefable, de entender los misterios de Dios. Pero aquí está, hermanos, aquí está para enseñarnos lo que es la Navidad, hablando, predicándole en este mes, por supuesto, hablando de la historia de la redención. Pero es necesario hacer unas aclaraciones importantes, porque yo creo que en tu mente ya tienes algunas preguntas, ¿no? Que se hicieron hace tiempo, de hecho, en el primer siglo. Ahorita te voy a explicar algunas. La Biblia afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Pero, hermanos, no debemos entenderlo como lo entendió un hombre que se llamó Arrio, ahí en el siglo IV. Este hombre Arrio en el siglo IV promovió la herejía cristológica que afirmaba que en algún momento del tiempo Jesús comenzó a existir. Él afirmaba que en algún momento Dios Padre creó a Jesucristo. Y no solamente dijo esto, además que no era de la misma esencia de Dios. Jesucristo fue creado en algún momento de la eternidad, existió en la eternidad, pero fue creado, pero además no era igual a Dios. Bueno, para atender esta herejía cristológica, en el año 325 se convocó un concilio llamado Concilio de Nicea. Y aquí se atacó esta herejía cristológica. El resultado, resumiéndotelo, fue afirmar la verdad escritural que Dios Hijo, que aquí en la historia de Jesucristo, Jesús, concebido por el Espíritu Santo, como Hijo de Dios, es eternamente engendrado por el Padre y es de la misma esencia que Él. ¿No acaso eso nos revela la verdad escritural de Juan 1? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Si tienes ganas de leerlo, léelo conmigo. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso, hermanos, también tenemos que entender que Jesús fue diferente a cualquier ser humano, a cualquier hombre mencionado en la genealogía que citó Mateo. Porque José no engendró a Jesucristo. Lo que se dice de él es que fue marido de María. Pero Jesús nació de una madre terrenal, ciertamente, pero sin necesidad de un padre terrenal. Y esto lo conocemos como la doctrina del nacimiento virginal. Además, Jesucristo, siendo Dios eterno, existía antes que sus propios padres, antes que cualquier persona en esa genealogía. Un comentarista lo afirma así. Si Jesucristo hubiera sido concebido y hubiera nacido como cualquier otro bebé, no podría ser Dios. Fue necesario que entrara en este mundo mediante una madre terrenal, pero no engendrado por un padre terrenal. Por un milagro del Espíritu Santo, Jesús fue concebido en el vientre de la Virgen María. Jesús es el Hijo eterno de Dios, es Dios Hijo. Por lo tanto, Jesús es Dios. De manera que cuando Mateo registra el nacimiento de Jesús, debemos entender que el Hijo de Dios entró en la historia de la humanidad como cumplimiento de la promesa de salvación declarada desde la caída. ¿Te acuerdas de Génesis 3:15? Este pasaje es conocido como el protoevangelio. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la que se menciona la esperanza de la salvación a través de la simiente humana. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa es conocida como protoevangelio, porque es precisamente la primera vez que se menciona esta salvación, que se cumplió en Jesucristo, el segundo Adán. Habiendo fallado el primer Adán, Jesucristo es quien cumple esta promesa y la cumple completamente y en victoria. Vencer la muerte, vencer a Satanás. De manera, hermanos, que Jesús, cuando nos acercamos a este pasaje de Mateo, espero me esté siguiendo, sé que es un poco complicado, pero Jesús tiene dos naturalezas distintas. Tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina. No se mezclan, no hay una menor que otra. Ambas están presentes en él, o como dicen los teólogos, coexisten en él. Ambas naturalezas. Esto es muy desafiante también para nosotros, porque ¿cómo lo infinito puede ser cabido dentro de lo finito? Eso es imposible. Por eso no te pelees, no estés intentando solucionarlo. Algo tienes que creer de lo que se declara aquí. Jesucristo es Dios y Jesucristo es un ser humano, como tú y como yo. Si lo viéramos aquí sentado, lo reconoceríamos como una persona. Pero Él es el Hijo de Dios. Y esto es hermoso. Esto que es difícil de concebir, hermanos, es una realidad que Mateo estaba registrando. Y por eso Mateo dice, este es el nacimiento de Jesús. Así vino, así se acercó, así intervino en la historia humana encarnándose. Esto es, rebasa todo entendimiento. Como dice Mateo 1:20, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José, para confirmarle esto, que lo que tenía, dice acá está, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta relación entre la naturaleza humana y divina de Jesús se conoce como la unión hipostática. Está medio dominguera esa palabra, apúntala, para que se la preguntes al pastor Wilbur la siguiente domingo. ¿Qué es la unión hipostática? Pero básicamente es que coexisten esas dos naturalezas en Cristo. Ninguna es menos que otra. Y eso es interesante porque Jesús crecía en estatura y sabiduría. Hay un aspecto finito, pero Jesús seguía siendo Dios. ¿Te imaginas? Fue el Hijo que siempre obedeció, ¿no? Porque Él seguía siendo Dios y Él era como nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué es importante esto, hermanos? La llegada de Jesucristo y esa concepción milagrosa y su nacimiento virginal son verdades que debemos tener presente, no solo en la Navidad, porque tienen una profunda trascendencia para nuestra vida como discípulos. Quiero mencionarte cuando menos dos razones. En primer lugar, porque siendo el Hijo de Dios, solo Él puede perdonar nuestros pecados. Porque siendo el Hijo de Dios, solo Él puede perdonar nuestros pecados. Dice, ¿recuerdas cuando Jesucristo sanó al paralítico? ¿Recuerdas esa declaración que hizo en el versículo 6? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Su naturaleza divina y perfecta lo cualifica para hacer el sacrificio perfecto para la redención de nuestros pecados. Su naturaleza divina es infinitamente apta para sustentar su humanidad. De manera que podemos tener seguridad en nuestra redención. Dios no comparte su gloria con nadie. Él nos salvó, Él redimió nuestros pecados Porque si Jesús hubiera sido como cualquier otro ser humano, jamás hubiera podido cumplir la redención. Estaría incompleta. Pero Él cumplió. Él es el único que podía. Él es el segundo Adán. Es como nosotros, pero sin pecado. Él no comparte su gloria con nadie. Y Él garantiza entonces que nuestros pecados entonces fueron redimidos. Él fue sin pecado. El sacrificio perfecto. Ese niño en Navidad tenía un ministerio. Un ministerio que era cumplir lo que antes no se cumplió. Por eso también una segunda aplicación a nuestra vida como discípulos es precisamente esta. Que Jesucristo como ser humano se identifica con nosotros, con las experiencias que vivimos. Se identifica con las circunstancias en las que estás viviendo y tú consideras que nadie más puede entender. Que solamente tú en tu soledad, solamente tú las estás experimentando en tu carne, en tus sentimientos, en tus emociones y nadie más puede entenderte. Bueno, Jesucristo, dice Hebreos 4, 15 al 16, que Él precisamente puede entendernos. Y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, ¿qué haremos? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es maravilloso. Porque Jesucristo, al ser como nosotros, puede entender esas circunstancias. Y ahora, mientras estamos en este tiempo sufriendo, por supuesto, por las consecuencias del pecado, podemos entender algo también. Jesucristo, en su ministerio terrenal, vino para cumplir de manera perfecta lo que al ser humano inicial se le pidió cumplir y no pudo. Y eso garantiza que nosotros, en gloria, ya seremos como Él. Tenemos esa esperanza. Una humanidad perfecta. Seremos exactamente como Él en nuestra naturaleza humana, hablando por supuesto. Si Jesús hubiese sido distinto a un ser humano, no habría podido representarte a ti en la cruz. Pero Él lo hizo. Por eso es tan trascendente esta declaración de Mateo. Entender, intentar acercarnos a esto. Jesucristo experimentó rechazo, traición, pero también al experimentar su muerte y por el poder de la resurrección, Dios lo resucitó y asegura nuestro triunfo contra el pecado. Por eso, hermanos, ante la llegada del Rey debemos responder con temor y responder con adoración. Él asegura nuestra redención. Esa Navidad celebramos que Jesús llegó. Teme y adora porque es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Una segunda razón para adorarle, hermanos, porque siendo Jesús nuestro Redentor, nos ayuda a vivir en justicia. Cuando comenzamos a estudiar este pasaje, la verdad es que no me había acercado a estudiarlo tanto como en esta ocasión. Y me gustó mirar la historia de amor de Dios hacia su pueblo. Pero también me gustó ver y conocer la historia de amor de José y María. Pero, ojo, no la historia de amor en el sentido occidental como nosotros la conocemos, ¿no? No hay flores, no hay chocolates, no hay serenatas en esta historia de amor. Lo que vemos acá, o lo que Mateo nos revela al contarnos el contexto de la relación de compromiso de esta pareja, nos muestra el amor como una expresión de justicia. El amor como una expresión de justicia que nace del temor a Dios. Fíjate cómo lo registra el evangelista. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Todos los personajes de la historia de la Navidad son secundarios, menos Cristo. Él es el personaje principal. Si tú te acercas al Evangelio de Lucas, vas a leer un poquito más acerca de María. Pero si tú te acercas al Evangelio de Mateo, el que estamos leyendo, vas a encontrar un poco más acerca de José. Aún así, ninguno de los dos es protagonista. Jesucristo es protagonista. Pero aquí, acercándonos a conocer un poco el contexto de lo que estaba sucediendo en esta pareja, nos dice que esta pareja estaba comprometida. Comprometida quiere decir que aún no estaban casados. Tenían ese compromiso y en la tradición judía, compromiso de ser un matrimonio, de casarse, podía pasar entre meses o podía suceder hasta un año. Lo que nosotros conocemos es que durante el tiempo del compromiso fue cuando a María se le anunció la concepción milagrosa de Jesús. Y durante ese tiempo ella viajó 3 meses a visitar a su pariente Elizabeth. Pero también durante este tiempo se le anunció a José también esa misma noticia. Y aquí es en donde nosotros vemos esta respuesta de José, que Mateo le pone un poco más de atención. Una respuesta, él responde con un amor justo, porque es una respuesta de temor a Dios. Fíjate, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pues dirás acá, guay, qué amor, ¿no? O sea, la va a dejar, ¿no? ¿Qué tipo de amor es ese? Bueno, hay que entender cómo interpretar esta palabra, esta expresión, dejarla secretamente. José tenía al menos 2 opciones. Una, exponer la circunstancia del embarazo de María de manera pública. Y esto posiblemente hubiera causado la muerte de María. Pero también tenía otra opción. La otra opción era un divorcio privado. ¿Qué es esto? En presencia de 2 o 3 testigos, él podía romper el compromiso. Y María ya no estaba expuesta a la muerte. Se terminaba el compromiso. Y eso es lo que él estaba pensando. José estaba pensando en terminar el compromiso, pero mostrar misericordia. Terminar el compromiso, pero tener compasión de María. Porque José, al igual que otros judíos piadosos, temía a Dios, buscaba cumplir la ley de una manera no legalista, como estamos viendo, sino en misericordia hacia su prójimo. Pero esto, hermanos, no es suficiente. Y tan no era suficiente que en misericordia, ¿verdad?, Dios se revela, el ángel de Jehová, a José en un sueño y le dicen lo siguiente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermanos, para poder responder con un amor justo, en temor a Dios, es necesario el Evangelio en nuestros corazones. Era necesaria la intervención de Dios en la vida de este hombre. Porque el verdadero sentido de justicia y misericordia viene de Dios. Porque nosotros rompimos esa injusticia, quebrantamos esa justicia. Y es irreparable con nuestros esfuerzos limitados y egoístas, nuestra manera de amar injusticia. Pero la noticia del Evangelio es que Jesús, el Rey, vino para restablecerla y para mostrar misericordia. Por eso, más adelante leemos: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué hermoso nombre, ¿no? Dios con nosotros. Hermanos, Jesús el Rey llegó para salvar al mundo, restaurarlo. Él es Emmanuel, la presencia de Dios con nosotros, en nosotros. El gobierno del Rey promueve entonces esta vida transformada, esta justicia restaurada y restaurándose en su reino. Y en aquellos que creen en este Hijo, que creen en el Rey, también pueden transformar y son transformados sus corazones y pueden transformar también el reino con frutos de justicia en todo aquel que cree, así como a José le fue desafiado creer. Él tuvo el desafío de creer lo que Dios le había revelado. Y fíjate la respuesta de José. Despertando José del sueño, ¿qué hizo? Obedeció. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo con María? Recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José respondió en obediencia al mensaje del ángel ante la buenas nuevas, ante la revelación de las buenas nuevas del Evangelio, de la salvación. Pero hay algo más que me gustó mirar aquí respecto al amor justo. Y es que Mateo mencionó el cuidado de la santidad de José. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ciertamente está hablando del nacimiento virginal y del cuidado de José. Pero también aquí se está hablando de la justicia, del cuidado que tuvo este hombre también. Y eso tiene mucho sentido también para nuestro tiempo. Santidad y pureza, como un fruto de justicia, un fruto de amor también. Un desafío para nosotros. Hermanos, el fruto del Evangelio en nuestro corazón son respuestas de obediencia, de amor gozoso al sometimiento del Rey, que nos deben impulsar a buscar una comunión con Él, a buscar mostrar compasión hacia personas que sufren a causa del pecado, misericordia o ayuda hacia las personas que necesitan de nuestro tiempo. La llegada del Rey a nuestro corazón nos impulsa a vivir en justicia, que es un amor que debe nacer, hermanos, precisamente de este temor, el temor a Dios, el temor a su nombre. Esta Navidad, hermanos, celebremos que Jesús llegó. Teme y adora, porque Él es el Hijo de Dios y Él es nuestro Salvador. Oremos.